EISAPRE, agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale recetas para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica. Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El presidente Gabriel Boric arremetió contra el proyecto que permite el cumplimiento alternativo de penas, asegurando que la justicia no es venganza y que la propuesta consagra la impunidad para criminales.
Mientras la oposición planteó que se puede mejorar el proyecto y revivió la petición de indultos al mandatario electo, José Antonio Kast.
Como un eufemismo calificó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, el diálogo sin bilaterales impuesto por José Antonio Kast tras el quiebre de relaciones con el presidente Gabriel Boric.
La bancada de la UDI se restó del acto de proclamación de los parlamentarios organizado por el Tribunal Calificador de Elecciones en dependencias del Congreso Nacional en Santiago.
El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, presentó una querella por fraude al fisco contra la ex jefa comunal y actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.
Con medidas cautelares quedaron los dos ex estudiantes del Internado Nacional Barros Arana, imputados por el lanzamiento de bombas incendiarias a carabineros.
La Policía de Investigaciones detuvo a dos funcionarios del Ejército por su presunta responsabilidad en la muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz en ejercicio militar en Punta Arenas.
Expertos analizan el contexto en el que el futuro ministro de Hacienda presentará su reforma tributaria y advierten que si bien podrían subir las utilidades, si es que no se hace con gradualidad, el déficit podría aumentar.
En noticias del exterior, el ejército israelí bombardeó 40 puntos de Teherán esta mañana en la duodécima oleada de ataques lanzada desde el sábado.
Francia dio su autorización para que aviones militares estadounidenses, pero no cazas, utilicen una de sus bases aéreas en territorio francés.
Familiares de presos políticos en Venezuela exigieron el cumplimiento fiel de la ley de amnistía.
En los deportes, la selección chilena femenina de hockey césped define hoy, desde un cuarto para las 8:00 p.m. ante Francia, su paso a las semifinales del premundial de la especialidad que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
En el tenis, no antes de las 7:30 p.m, Alejandro Tavilo debuta ante el español Rafael Yodar en el Master 1000 de Indian Wells.
Se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DETACOP. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DETACOP es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
3 minutos.
¿Están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar con nosotros en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven en biobiotv.cl.
Vamos de inmediato con las informaciones. El presidente Gabriel Boric llamó al Congreso Nacional a no avanzar en el trámite del proyecto que permite el cumplimiento alternativo de penas, arreos, con enfermedades terminales, crónicas o personas discapacitadas, que permitiría el arresto domiciliario también a criminales de lesa humanidad.
La oposición defendió el proyecto por razones, dicen, humanitarias. Y si bien reconocieron que la iniciativa debe ser mejorada, también plantearon que si no avanza, será el próximo presidente, José Antonio Kast, quien debiera considerar indultos que sean particulares, con una de las atribuciones que conlleva ser la primera autoridad del país. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles, nos va a contar a esta hora. Hola Gonzalo, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Katy Nibaldo. No se habla de otra cosa en el Congreso Nacional. También el Poder Ejecutivo se ha pronunciado respecto a este controversial proyecto de ley que después de muchas veces que se ha intentado tramitar por parte de la derecha en el Congreso Nacional, finalmente ha superado un trámite que es de los primeros, pero es muy significativo. Es la aprobación en general en Cámara. Origen de este proyecto, que lo que hace es permitir el cumplimiento alternativo de penas en arresto domiciliario a diversos tipos de reo en diversos tipos de hipótesis. Y quizás una de las debilidades principales del proyecto es que esas hipótesis son muy amplias, es decir, se considera al interno enfermo cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar una enfermedad crónica, también al enfermo que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal, que sería la causal que prevalecería en una modificación eventual del proyecto de ley, al interno discapacitado cuando la privación de libertad en el establecimiento carcelario sea inadecuada a su condición, y al interno mayor cumplido 80 años o más como resultado de la suma de su edad real más los años que efectivamente ha estado privado de libertad teniendo un mínimo de 70 años. Algunas interpretaciones aquí en el Congreso Nacional dicen que el problema también es que estas causales no serían de carácter cumulativo, es decir, que podrían ser todas, podrían ser algunas, podría ser solo una. Otros dicen que esta interpretación es cerrada y que en realidad el criterio de la edad se superpone a los otros criterios. Esto evidentemente porque algunos ya están argumentando que esto podría beneficiar dentro de los 12.000, 13.000 reos que podrían beneficiarse. Por ejemplo, a una persona que está por sentencia, digamos, por condena de abuso sexual o derechamente de violación y que tenga, por ejemplo, 45 o 50 años de edad con una enfermedad como hipertensión o alguna otra enfermedad de tipo crónico que no sea necesariamente terminal. El presidente de la República se refirió a esto en redes sociales, también lo hizo durante esta mañana, dijo que este proyecto contribuye a la impunidad, que la justicia siempre es justicia y no es venganza, y que el Congreso de la República tiene la responsabilidad de no dar curso a este proyecto de ley. Escuchamos al presidente de la República, Gabriel Boric.
Los criminales tienen que estar donde tienen que estar, los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos, y la justicia no es venganza, la justicia es justicia. Ojalá, y no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas, se reflexione en el Congreso, y seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso, de que este proyecto de ley que consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país, no puedan salir libres.
Otras debilidades que se le han identificado a este proyecto tienen que ver con el procedimiento para estimar que la persona efectivamente tenga la enfermedad que dice que tiene y que efectivamente cumpla este arresto domiciliario. En todo caso, en el artículo cuarto del proyecto se señala que para el objeto de cumplir con lo que se dispone en este proyecto, el tribunal deberá, a petición de las partes o de oficio, acompañar el proceso de los antecedentes médicos que certifiquen la enfermedad, discapacidad o deterioro físico y mental que justifiquen la suspensión de la pena en un recinto carcelario. Evidentemente, desde la oposición apoyan esta propuesta, dicen que es por razones humanitarias, por razones de generosidad, y que el presidente electo, José Antonio Kast, incluso debiese considerar indultos particulares en caso de que esta iniciativa no avance. Partimos escuchando al diputado y ex candidato presidencial, el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien dice que por supuesto que esta iniciativa es mejorable, pero que debe avanzar en el Congreso.
Yo soy partidario de mejorar el proyecto, pero no nos equivoquemos. El sistema penal en Chile no está diseñado ni pensado para que personas octogenarias, que muchas veces ya no saben ni siquiera dónde están, se mantengan dentro del sistema penal.
Hay dos senadores que están fuertemente cuestionados desde la izquierda. Uno de ellos es Javier Macaya. Se le cuestiona que debió inhabilitarse en la votación de la tarde de ayer, en donde por un solo voto la derecha logró imponer la aprobación general de esta iniciativa. Esto porque su padre tiene 73 años de edad, lo referimos a Eduardo Macaya, está evidentemente en prisión por delitos sexuales, y cuando se procesó su detención, la defensa argumentó que por razones de salud estaban solicitando condiciones especiales para su presidio, y es por esto que están interpretando de las izquierdas que esto podría dar pie a que eventualmente Eduardo Macaya pueda acogerse a esta ley en los términos en los que están planteados actualmente, y por eso el artículo 8 del Senado establece que los senadores no pueden pronunciarse por materias que afecten directamente a sus familiares como hijos, hermanos, padres, los más directos, los más cercanos al parlamentario en cuestión. Y el otro es el senador Karim Bianchi, que está acusado de negociar un acuerdo administrativo con la derecha y por eso no participó de la votación del Senado. Si es que lo hubiese participado y hubiese votado en contra, habría sido 23-23 y no se hubiese aprobado en general esta iniciativa. Quien se refiere a esto es el diputado y senador electo del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
La invitación es a todos los parlamentarios independientes que se sientan parte del progresismo a coordinarse y a no tener agendas por separado ni agendas solitarias. Cada parlamentario está constreñido éticamente a concurrir con su voto.
El senador Rojo Edwards lo dijo en la sala, lo vuelve a decir esta mañana. Si es que este proyecto de ley no avanza significativamente, el presidente electo José Antonio Kast debiese considerar indultos particulares a algunos de los reos del penal Punta Peuco. Hasta el año 2005, más de 141 apresados en ese recinto. Lo cierto es que hace un llamado bien particular porque dice: me gustaría un indulto que considere el criterio de este proyecto. El asunto es que este proyecto, como está escrito, no los libera, sino que los envía a arresto domiciliario. Entonces cabería la duda de si es que el presidente electo José Antonio Kast podría redactar un decreto de indulto presidencial en términos en donde realmente no se indulta a la persona, porque sigue entendiéndose el delito como consumado y la persona como sentenciada, pero evidentemente con un cumplimiento alternativo de penas. En todo caso, escuchamos al senador de derecha.
Lo que me gustaría que ocurriera es que se le entregue con ese criterio que acaba de otorgar el Senado. Si es que en la Cámara de Diputados no tramita rápidamente el proyecto, sea el presidente Kast a través del mecanismo del indulto, que se entregue a los mayores de edad que están con cáncer terminal o que están con enfermedades terminales.
Bien, Katy Nivaldo, sobre el trámite. El proyecto tiene un plazo de indicaciones corto. ¿Por qué corto? Porque ya había tenido anteriormente un plazo de indicaciones. La senadora Claudia Pascual utilizó, digamos, un recurso reglamentario para hacer una segunda solicitud de plazo de indicaciones hasta el 16 de marzo. Lo que haría que el proyecto vuelva a comisión y después rápidamente vuelva a la sala durante el mismo mes para la votación en particular, según entendemos. Y después le queda todo el trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, es cierto, al proyecto le queda mucho, pero también es cierto que es muy significativo lo que pasó ayer, porque por primera vez, tras una serie de intentos fallidos, la derecha logró imponer la aprobación en general en Cámara de Origen, que significa que este proyecto ya no puede ser archivado y que, dependiendo de la urgencia que le ponga el gobierno José Antonio Kast, deberá ser sí o sí tramitado por el Congreso Nacional durante el próximo periodo legislativo que comienza la próxima semana.
De que se puedan hacer correcciones, ¿a qué se refiere la actual oposición? ¿En qué podía modificarse este proyecto que lo podría hacer aceptable, por ejemplo, para la actual administración, las fuerzas de la actual administración?
Sí, hay una pregunta de dos partes, digamos. Por un lado, sí, hay una sensación, vamos a decirlo bien en simple, de que este proyecto está con el tejo pasado para que en el proyecto de ley se reduzca el universo de reos que puedan ser beneficiados y finalmente solamente beneficie, prácticamente solo beneficie a los reos que están en situación de una enfermedad terminal que esté muy cercana a la muerte. Pienso en la declaración que da esta mañana Nivaldo, la diputada Jimena Sandón de Renovación Nacional, que ella dice que para ella este proyecto debería aprobarse, está a favor, pero dice que la única causal aceptable es una enfermedad terminal en una fase avanzada, ni siquiera una enfermedad terminal en una fase previa, digamos. Estamos pensando en una persona que le queda un año de vida, por poner un ejemplo particular. Pero la segunda parte de la pregunta más difícil, porque es decir, acotar el proyecto, por supuesto que lo haría menos indignante para las izquierdas o para la administración actual, pero en ningún caso lo aceptarían porque de todas maneras considerarían que básicamente lo que está haciendo es lo que se cuestionó ayer en el sistema político, ¿no? Cuando se legisla con trajes a la medida sobre situaciones particulares, y es por eso que algo que se ha escuchado mucho acá es que uno de los dilemas que deberá enfrentar entrado en su administración luego de esta aprobación el presidente electo José Antonio Kast es si le va a poner toda la fuerza a este proyecto de ley, entendiendo que es un gobierno de emergencia y que este no sería un asunto prioritario, y si además estaría evaluando hacer lo que, es cierto, todos los presidentes desde el retorno a la democracia han hecho al menos una vez, que es utilizar la facultad de los indultos particulares.
Claro que, como decíamos, es una de las atribuciones del presidente de la República, pero, a ver, desmalezando la política, es complicado porque, como dices tú, son incumbentes, ¿no? Son los que están legislando finalmente. ¿Cuál es el objetivo final de este proyecto de ley? ¿Tiene que ver con sobrepoblación carcelaria? ¿Tiene que ver con mejorar las condiciones carcelarias? ¿O es un punto político y no podemos desmalezarlo de la política?
Absolutamente, o sea, la verdad es que, a ver, este proyecto viene presentándose continuamente hace muchos años. Exacto. El senador Francisco Chaguán ha sido autor de la iniciativa en sucesivas ocasiones. Ellos siempre han señalado que esto está directamente relacionado con el hecho de que efectivamente ellos tienen conocimiento, y esto es, no es algo que lo estén escondiendo. A uno conversa con un parlamentario y te lo pueden decir incluso en declaraciones. Ellos saben de personas que se encuentran en el penal Punta Peuco, que están en una situación muy crítica en materia de salud, que tienen enfermedades terminales. Se alude mucho al Alzheimer, se habla mucho de el reo que no sabe, ya ni siquiera se acuerda por qué se encuentra ahí, o no tiene conciencia de lo que hizo. Es cierto, eso por un lado está sobre la mesa, pero lo cierto es que también existen informes de carácter internacional que hacen un perfil psicológico de los reos de este tipo de penales, y que han sido publicados por medios de comunicación recientemente, que dan cuenta de que hay sociopatía o psicopatía, o que cuesta un poco ver señales de arrepentimiento con la conducta que los tiene en ese lugar. Y ahí evidentemente está la disputa histórica entre las organizaciones de derechos humanos y quienes son familiares o organizaciones de familiares de los internos de estos penales, que están pidiendo clemencia, piedad, que ellos puedan pasar los últimos días de su vida en un domicilio, pese a los tipos de delitos que cometieron, que evidentemente estamos hablando específicamente de crímenes de lesa humanidad.
Justamente crímenes de lesa humanidad que en el ámbito internacional muchas veces son declarados por tratados internacionales como inadmisibles.
Exacto. Sí, de hecho, hay tratados internacionales en los que está sujeto Chile, si no me equivoco. Belén do Pará ha sido mencionado varias veces, hay otro acuerdo de Roma también. La verdad es que hay un, y ese es un tema de fondo, que da para otra conversación, pero aquí en el Congreso lo he estado escuchando esta mañana, el tema de cuánta importancia le va a dar el presidente electo José Antonio Kast a los tratados internacionales suscritos por Chile, entendiendo que piensan algunos que viene de un sector político que, para decirlo en términos súper claros, medio que desprecia la cantidad de tratados internacionales a los que está sujeto Chile, considerando que muchos de ellos efectivamente son específicamente sobre la materia de derechos humanos, y en este caso en particular, como bien decía Nivaldo, sobre delitos que no deben ser reconocidos como amnistiables, y que Chile lleva muchos años, no de esta administración, sino que incluso en algunos casos décadas, suscrito a estos pactos que están relacionados evidentemente con lo que ha ocurrido en las diversas dictaduras de Latinoamérica en la década del 70 y el 80.
Seguimos atentos. Gracias, Gonzalo.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Igual para ti, hasta pronto. Como un eufemismo calificó el ministro del Interior Álvaro Elizalde el llamado diálogo sin bilaterales impuesto por la oficina del presidente electo, esto después del quiebre de relaciones entre los presidentes saliente y entrante, Gabriel Boric y José Antonio Kast. Danilo Ormeño está en La Moneda, nos va a contar de qué se trata este eufemismo. Hola, Danilo, buenas tardes.
Hola, Katy, Nivaldo, auditores, muy buenas tardes. Absolutamente rotas se mantienen las relaciones entre Gabriel Boric y José Antonio Kast en la cuenta regresiva a 6 días del 11 de marzo, cuando se va a concretar la ceremonia de cambio de mando, de traspaso del poder en nuestro país, y que ha estado marcado durante esta semana con esta abrupta término de relaciones tras la fallida reunión que intentaron sostener y que no duró más de 20 minutos este martes aquí en el Palacio de Gobierno, tanto del presidente entrante como el presidente saliente. El gran conflicto que detonó este quiebre de relaciones ha sido el polémico proyecto del cable chino submarino de Valparaíso a Hong Kong, algo que ha generado y ha provocado esquirlas que aún no logran apaciguar las aguas, tanto en el Palacio de la Moneda como lo propio ocurre en la oficina del presidente electo. Luego que el presidente de la República, Gabriel Boric, haya hecho reiterados, insistentes llamados en actividades, en pautas públicas, directamente a José Antonio Kast a retomar las conversaciones, a retomar las reuniones bilaterales, ha existido un portazo en la cara a Gabriel Boric por parte de la OPE, la oficina del presidente electo, que finalmente decidió suspender, no echar pie atrás a esta decisión de José Antonio Kast de no llevar más adelante y no concretar más reuniones bilaterales con las autoridades salientes, algo que ha sido leído desde distintos puntos de vista por el distinto espectro político en nuestro país respecto a favor y en contra también de las distintas autoridades, de ambas autoridades que se han enfrascado en esta verdadera pelea, guerra política. Hoy le preguntamos justamente al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, si es que ha existido algún tipo de recepción de este llamado explícito que hizo Gabriel Boric hace algunas horas. Sin embargo, aquello no ha ocurrido. Es más, el jefe del gabinete calificó de un eufemismo este diálogo, pero sin bilaterales, que ha anunciado de lo que se ha abierto la oficina del presidente electo. Elizalde dijo: ¿cómo se explica que deciden dialogar, pero sin las reuniones bilaterales? Estas fueron las declaraciones del jefe del gabinete.
En primer lugar, no somos nosotros los que nos retiramos del diálogo con el futuro gobierno. Y cuando se dice que se va a dialogar, pero no se va a participar en ningún encuentro, eso es un eufemismo. Finalmente, la voluntad de diálogo del gobierno del presidente Boric es clara, se expresa en acciones.
Bueno, han existido distintas presiones, llamados de distintos sectores, tanto de la actual oposición para que José Antonio Kast pueda retomar estas conversaciones, estas reuniones, y tanto también por parte del oficialismo de respaldar la postura que ha fijado el diseño comunicacional que ha hecho La Moneda para enfrentar esta crisis, esta polémica a puertas del próximo cambio de mando del 11 de marzo. Algunos de los que han declarado y han reaccionado ante esta crisis es el diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza, quien respaldó absolutamente la postura que ha tenido el presidente Gabriel Boric para abordar esta polémica y cuestionó la decisión de José Antonio Kast de terminar con las bilaterales. Dijo: es una muy mala señal para la institucionalidad de nuestro país. Escuchemos al parlamentario comunista.
Yo creo que es muy negativa la señal que proporcionó el presidente electo de suspender los diálogos. Deteriora y daña las instituciones democráticas. El presidente en ejercicio, el presidente Boric, ha transparentado de manera rigurosa la conversación que sostuvo con el presidente electo. En consecuencia, no hay ninguna responsabilidad en el presidente Boric.
Quien también se refirió a esta polémica durante la jornada en conversación con Radio Bio Bio es el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, hoy independiente, ex DC, quien si bien dijo que hay existido una suerte de decisión equívoca por parte de José Antonio Kast de restarse de estas conversaciones, dijo que no fue el mejor manejo que adoptó La Moneda para enfrentar esta verdadera crisis.
Hubiera sido bueno de que esto se hubiera hecho público con una sola versión desde el día uno. Eso hubiera ayudado. Hemos ido sabiendo un poco cómo ocurrió de a poco.
¿Eh? ¿Se equivocó la administración Boric?
Yo creo que se podría haber hecho mejor, si tú me preguntas a mí. Ahora, eso no exime ni es una excusa para que el presidente entrante no siga conversando.
Lo decíamos al inicio del despacho, estamos en la cuenta regresiva, no quedan más de 6 días para este cambio de mando el próximo 11 de marzo. Hoy, en una actividad pública, el presidente de la República, Gabriel Boric, participó de la inauguración allí de la Plaza Baquedano e intentamos insistentemente preguntarle, a pesar de que se refirió a este polémico proyecto de conmutación de penas, el jefe de Estado respecto a esta crisis, esta crítica relación con José Antonio Kast, prefirió no referirse. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Dani, te lo preguntaba en la mañana, pero vale la pena volver a preguntarlo. Particularmente las carteras que son ultra técnicas, ¿no? Las que tienen cifras, las que manejan particularmente los temas que son sensibles en materia del gobierno de emergencia que se ha planteado el presidente José Antonio Kast y quienes lo van a acompañar en su próxima administración, son muy sensibles y requieren de un traspaso ordenado de información. Hay algunas que quedaron con la información a medias porque se estaban como entregando en cuotas, ¿no? De a poco mientras avanzaban las reuniones, y otras de las que no se entregó nada. ¿Qué va a pasar particularmente con esos temas que son más sensibles? Me refiero a, bueno, economía, salud. En seguridad entiendo que no quedaron reuniones pendientes, pero sí en materia de educación y otras que son muy, muy sensibles. ¿Cuál es la alternativa o simplemente esto quedó ahí y la información se entregará por correo, no sé, en algún tipo de archivo digital?
Sí, es la gran pregunta que nos hacemos y que hemos tratado de transmitir también tanto al Palacio de Gobierno, a La Moneda, como a la oficina del presidente electo, para que puedan detallar y describir en qué se traduce en estos 6 días que quedan este diálogo, si no es a través de bilaterales. Un ejemplo de aquello, y para que nos hagamos una idea de lo próximo que estamos del 11 de marzo y de lo urgente que es en transmitir, en traspasar la información que es relevante, tú lo decías, Katy, en carteras que son sumamente importantes. Una de ellas, por ejemplo, es lo que va a ocurrir con Interior. Recordemos que Máximo Pavés va a asumir el lunes 9, el próximo lunes, y es una cartera que es muy sensible. Hoy se lo preguntábamos justamente al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en el caso puntual de la subsecretaría, donde Víctor Ramos entrega justamente el poder a su sucesor. Y lo que dice Álvaro Elizalde es que en el caso, por ejemplo, de Interior, de la subsecretaría, en este caso ya se habría concretado esa bilateral, por lo que no sería tan relevante concretar otra previo a este 9 de marzo. Pero sí admite que el clima no es el mejor a propósito de este quiebre de las relaciones, así que va a ser súper importante aquello. Y ojo, nos entregaban hoy día un dato. Fuentes de la radio en La Moneda nos dicen lo siguiente, que cuando el presidente electo José Antonio Kast decide suspender estas bilaterales el martes, después de este quiebre de relaciones que tuvo y esta crisis que se vivió con José Antonio Kast, nos indican de que se habría concretado, a pesar de esta decisión de José Antonio Kast, una nueva bilateral que habría sido de la Subsecretaría del Trabajo, desoyendo lo que habría decidido entonces José Antonio Kast. Un dato que nos entregaban, sin embargo, en lo que sabemos hasta ahora, las relaciones continúan cortadas a la espera entonces de lo que puedan decidir las autoridades en ejercicio a propósito del traspaso de la información que aún está pendiente a las carteras que están próximas a instalarse.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, seguimos con otras informaciones. La justicia militar investiga el fallecimiento de un joven cabo del ejército que murió ahogado en ejercicio de natación. Vamos a conocer más detalles con Alex Miralles desde Radio Bio Bio en Punta Arenas.
Durante las últimas horas, tal como confirmó Bio Bio la radio, la Fiscalía Militar ordenó la detención de un capitán y un sargento primero del ejército en el marco de la investigación por la muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz, quien falleció durante la tarde del día miércoles mientras realizaba un entrenamiento de natación al interior de una laguna en la cuarta brigada acorazada Chorrillos, regimiento ubicado a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Punta Arenas y quien había llegado desde Santiago hace aproximadamente unas semanas. Según los antecedentes conocidos hasta ahora, ambos uniformados habrían tenido relación directa con las instrucciones impartidas durante la actividad, las que eventualmente no habrían seguido los protocolos establecidos para este tipo de ejercicios militares. El fallecimiento del cabo fue confirmado previamente por un comunicado del ejército a través de la cuarta brigada acorazada Chorrillos, desde donde indicaron que el cuerpo del militar fue recuperado tras un incidente ocurrido durante el entrenamiento y posteriormente entregado al servicio médico legal para los procedimientos correspondientes. Por ahora, la investigación la mantiene la Policía de Investigaciones a través de la Justicia Militar, que busca establecer cómo ocurrió exactamente el hecho y determinar eventuales responsabilidades penales de los mandos involucrados. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Y una mujer adulta mayor de 95 años falleció tras un incendio en su vivienda en Chillán Viejo, en la región de Ñuble. Se están investigando las causas del siniestro. Tiene más detalles de esto Guillermo Escárez desde Radio Bio Bio en Chillán.
Una adulta mayor falleció la mañana de este jueves tras un incendio que destruyó completamente una vivienda en la Villa Santa Rita de la comuna de Chillán Viejo. La fiscal subrogante de Chillán, Valentina Ormazábal González, informó que la víctima fue identificada como María Palma Márquez, de 85 años, quien se encontraba al interior del inmueble al momento de originarse el siniestro. Tras el trabajo de los equipos de emergencia, el cuerpo de la vecina fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Chillán, donde se realizarán los exámenes correspondientes para confirmar la causa exacta de su fallecimiento. De manera paralela, personal especializado realiza diligencias para determinar el origen y las circunstancias de cómo se inició el siniestro que dejó como saldo una vivienda completamente destruida y la lamentable pérdida de una vida humana. En Chillán, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y tres empresas con experiencia en la administración de la Ruta 5 han postulado a la licitación de la nueva concesión de la Panamericana Sur, que comprenderá desde San Pablo a Puerto Montt. Se espera el 1 de abril se abran las ofertas económicas. Tiene más antecedentes Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En las oficinas de concesiones del Ministerio de Obras Públicas en la capital, se abrió la oferta técnica para la nueva licitación de la Ruta 5, que inicialmente contemplaba las regiones de Los Ríos y Los Lagos, pero en este nuevo contrato solo incluirá la parte norte de la décima región, desde San Pablo a Puerto Montt. El nuevo tramo incluirá la concesión por 50 años y espera eliminar los peajes e incluir pórticos free flow. El seremi de Obras Públicas, Juan Alvarado, detalló las tres empresas que han postulado a la nueva administración de este tramo de la Panamericana.
Concurrieron tres empresas que tienen bastante experiencia en la explotación y construcción de vías que están concesionadas. Postuló la empresa Costanier Spa, la misma que ya se adjudicó la obra entre el tramo que va entre Chacao y Chonchi. También participó la empresa Intervial S.A. y la empresa Sacyr. Hoy día se hizo la apertura de la oferta técnica.
Tal como lo señaló la autoridad, la empresa costanera se adjudicó recientemente las concesiones del primer tramo de Chiloé y en la región de la Araucanía. Por otro lado, la empresa Sacyr ya administró la ruta en el tramo en licitación y opera actualmente la ruta 68, mientras que Intervial actualmente administra la Panamericana en la ruta del Maipo, en la capital, y también participa de las concesiones desde Chillán hasta Temuco. La nueva concesión contemplará obras como, por ejemplo, la ampliación en tres vías desde Frutillar a Puerto Montt, además de la inclusión de 33 kilómetros de ciclovía, entre otros. Si todos los trámites administrativos resultan favorablemente, todos los servicios estarían incluidos el 2034. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y comenzó el cierre definitivo del campamento Aldea Las Mulatas de Valdivia con el desarme de estructuras tras la entrega de subsidios a la mayoría de sus habitantes y la derivación de otros a un albergue. Para el gobierno, el lugar debe ser recuperado, destinado a distintos proyectos estratégicos de la región. Nos informa Carlos López de Radio Bio Bio en Valdivia.
El campamento Aldea Las Mulatas de Valdivia comenzó a instalarse en 2018 y en 2023 llegó a tener cerca de 150 viviendas precarias, con riesgo de insalubridad al colindar con un humedal y eléctricos por estar bajo una línea de media tensión, además de existir problemas de seguridad pública, según han dicho las autoridades. Las familias que quedaban fueron notificadas hace unos meses del desalojo al inicio de esta actividad. Algunas de ellas juntaban planchas de zinc, piezas de madera y otros enseres para recuperarlas ante el paso de la máquina retroexcavadora a cargo del desarme. La mayoría de la gente recibió subsidios del Serviu para arrendar una vivienda dentro o fuera de Valdivia, solo algunas con éxito por el momento. Otros, en el desalojo, veían con nostalgia cómo lo que una vez fue su hogar se destruía.
Nostalgia, porque costó tanto hacerlo. No es, digamos, una linda casa que hay, pero pues igual cuesta hacer las cosas. Pero hay que hacerlo, ¿no?
Mal, porque a la final el subsidio de arriendo uno tiene que buscar, la gente no acepta, y que no estigmaticen a todas las personas del campamento. Y ojalá sí le puedan ayudar la gente valdiviana.
Hay que recordar que en 2021, y cuando estaba en campaña, los habitantes del campamento tuvieron la promesa del presidente Gabriel Boric de que por dignidad y seguridad no podían seguir ahí, y junto a la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, que no iban a pasar un invierno más en el lugar. La autoridad comunal del Frente Amplio reconoció que hubo dificultades, pero que finalmente se cumplió.
Es el compromiso del presidente Boric en mi rol de alcaldesa. Lo vi firmemente en el apoyo y el respaldo permanente que tuvimos en este proceso, que fue muy complejo. Efectivamente, hubo múltiples búsquedas de caminos para dar solución, lo que hizo que se retrasara finalmente la expectativa que todos teníamos y que yo creo que legítimamente todos siempre tenemos de que las cosas sean rápido, pero se cumplió.
El cierre del campamento Aldea Las Mulatas se prolongará por unos 5 días. Por ahora hay 6 personas adultas y 2 mascotas las que están en un albergue municipal. Los terrenos, en tanto, serán recuperados, entre otras cosas, para la instalación de faenas del proyecto Puente Cochrane de Valdivia y de otras iniciativas de inversión. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y una demanda indemnizatoria por 70 millones de dólares contra el Estado anunció Pesquera Landes ante los cambios incorporados en la ley de fraccionamiento del Jurel, que redujo sus cuotas de captura de este recurso. Tiene más detalles Mauricio Gándara, de Radio Bio Bio en Concepción.
Con duras críticas al gobierno, Pesquera Landes comunicó su decisión de recurrir a tribunales civiles ante lo que calificó como expropiación encubierta a su patrimonio. A través de un comunicado, la empresa señaló que la ley de fraccionamiento pesquero fue tramitada sin sustento, impulsada por el actual gobierno en base a información falsa y de manera que calificó como irresponsable. Andrés Fosk, CEO de Landes, entregó más detalles de esta acción legal interpuesta ante el 22º Juzgado Civil de Santiago.
La pérdida producto de esta redistribución ilegal ha significado para la compañía una pérdida de capacidad, afectación de sus factores productivos, lo que nosotros hemos valorado a través de una institución técnica en más de 70 millones de dólares.
La acción legal se suma a la de otras empresas del sector industrial, como Plumar y Camanchaca, quienes también han reclamado perjuicios por el nuevo fraccionamiento pesquero. De acuerdo a datos de la empresa Landes, basada en Talcahuano, las capturas caerían un 10%, generando incertidumbre en el empleo en más de 650 trabajadores directamente involucrados en sus procesos productivos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y calificando como un viaje reparador de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, así defendieron desde la derecha la asistencia de José Antonio Kast a la cumbre Escudo de las Américas de Donald Trump. Desde el oficialismo, en tanto, apuntan a que el último periplo del presidente electo antes de asumir no provocaría réditos a nuestro país. La información con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El presidente electo participó durante esta jornada de la ceremonia de proclamación de senadores y diputados electos para este próximo periodo legislativo 2026. Estuvo acá en dependencias del ex Congreso Nacional, una ceremonia liderada por el Tribunal Calificador de Elecciones, todo previo a lo que va a ser este viaje que realizará durante esta noche hacia Estados Unidos, su último periplo internacional previo al 11 de marzo, al cambio de mando. Llegará durante horas de la madrugada a Miami y espera reunirse en una de sus primeras actividades con representantes empresariales y también políticos del país norteamericano, ya para este sábado 7 de marzo participar de la cumbre Escudo de las Américas organizada por Donald Trump, esto en el Hotel Trump National Doral Miami, donde van a llegar también varios otros líderes, presidentes de Latinoamérica de derecha, Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, Ecuador y también Nayib Bukele de El Salvador. Una cumbre que ha levantado alertas en el mundo político, principalmente en el oficialismo, sector que se ha manifestado en desacuerdo con este viaje de José Antonio Kast. Desde el Partido Socialista señalaron, de hecho, durante esta jornada que este encuentro no solo es un acto de vasallaje político, sino que también es un acto absolutamente irresponsable con las relaciones económicas. Siempre Chile ha tenido neutralidad y con este gesto lo que está haciendo José Antonio Kast es ponerse en la vereda contraria de un país como China, que compra el 40% de los productos nacionales, bien digo. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, respondió a estos cuestionamientos, descartó que se trate de un viaje ideológico y sostuvo que el objetivo es retomar relaciones, pero resguardando las ya existentes con otros países como China.
Es absurdo pensar que podría tratarse de una, o asignarle, digamos, una connotación ideológica. Obviamente que no implica que no hagamos el mismo esfuerzo por profundizar la interacción comercial con China.
El senador independiente Rojo Edwards también sostuvo que este es un viaje que busca reparar las relaciones bilaterales con Estados Unidos y planteó que el presidente electo podría, de hecho, incluso avanzar en conversaciones para la firma de algún memorándum, por ejemplo, en términos de minerales estratégicos, que podría beneficiar a nuestro país.
Pero avanzar las conversaciones de ese tipo de memorándum me parecería especialmente interesante. Esto es un viaje reparador de relaciones que han sido en contra de los intereses de Chile, afectadas por un presidente que se deja llevar por sus emociones.
Parte entonces de la defensa que realizan desde la derecha este último periplo internacional que emprenderá esta noche, la noche de este jueves, José Antonio Kast a Estados Unidos. ¿Cuál es la agenda que va a tener en este país? Esta noche llegará entonces en horas de la madrugada, bien digo, a Estados Unidos, participará de una reunión con inversionistas. Por la noche de este viernes también sostendrá una cena con mandatarios participantes de esta cumbre Escudo de las Américas y la cumbre en sí parte este sábado desde las 9 de la mañana y luego finaliza con una especie de recepción por parte del secretario de Estado Marco Rubio.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, y tras tensiones internas, la Democracia Cristiana optó por no participar del cónclave convocado por La Moneda. Dirigentes de la Federación Regionalista Verde Social también descartaron participar del encuentro. Tiene más detalles de esto Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
Están muy buenas tardes. Así es, tras varias tensiones en la interna de la Democracia Cristiana, la colectividad finalmente optó por no participar de este cónclave oficialista convocado por La Moneda, que se va a llevar a cabo, recordemos, durante la jornada de mañana, aquí en el ex Congreso Nacional, donde durante esta jornada, como ya lo comentaba Bárbara, se estuvo realizando la proclamación oficial por parte del Tricel de diputados y senadores electos, y en ese contexto fueron varios justamente los políticos que abordaron todo este debate. Recordemos que todo esta tensión se genera el pasado lunes, cuando una vez convocada esta instancia de diálogo por parte del gobierno, el presidente interino de la Democracia Cristiana, Óscar Ramírez, confirma que la colectividad va a participar. Una decisión que generó inmediatas repercusiones en la interna de la DC. Fueron varios consejeros nacionales los que se mostraron en contra de esa decisión, así como también parlamentarios. De hecho, algunos senadores de la colectividad desde el Congreso Nacional hicieron un llamado a desistir de participar. Bueno, finalmente, ayer por la tarde se lleva a cabo una reunión de la mesa directiva en donde se le entrega el poder de decisión al presidente interino, Óscar Ramírez, quien ya durante esta mañana comunica que la DC no participará del encuentro en consideración de que no formaron parte del gobierno y agradeciendo de todas formas la invitación por parte del presidente Gabriel Boric. En la actividad que se está realizando a esta hora en el ex Congreso Nacional,
habló uno de los diputados electos de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, quien justamente es uno de los que hizo un llamado a que la DC no se sumara a esta instancia. Pasemos a escuchar parte de lo que él comenta y parte también de lo que serían los argumentos de varios parlamentarios para no acudir a esta instancia clave de coordinación para el oficialismo.
Es un acto más bien de finalización de gobierno y de gobierno del cual la Democracia Cristiana nos debate. Por lo tanto, mi posición y también la posición de la mayoría de los parlamentarios y de una parte importante de la militancia es no asistir.
Pero la Democracia Cristiana no sería el único partido que no se sumaría a esta instancia de diálogo que fue convocada por el Palacio de la Moneda. También la Federación Regionalista Verde Social ha deslizado la posibilidad de que no haya representantes que se acerquen hasta el Excongreso Nacional durante la jornada de mañana para participar. Así por lo menos lo planteó el diputado y líder de este partido, Jaime Mulet, durante esta mañana. Él justamente señalaba que durante los últimos meses ha habido ciertas tensiones con el gobierno, cierta distancia también que ha marcado el gobierno del presidente Gabriel Boric con su colectividad. Pasemos a escuchar lo que planteó.
A nosotros, cuando tomamos una decisión política, no de gobierno distinta, el gobierno sacó un excelente ministro por razones de orden político, eso generó cierto distanciamiento y obviamente yo no estoy dispuesto a venir.
Por ahora, la participación del resto de los partidos de la Alianza de Gobierno ya estaría confirmada, por ende debiésemos esperar la asistencia del Frente Amplio, de Acción Humanista, del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, del Partido Liberal y también del Partido Radical y por supuesto del Partido Comunista. Hay algunas voces del socialismo democrático, eso sí, que han planteado la posibilidad de no asistir a modo de crítica de la actual administración, algunas voces más críticas como por ejemplo el senador socialista Fidel Espinosa. Sin embargo, desde esa colectividad, hablamos del Partido Socialista, ya habrían confirmado por parte de la directiva de la tienda participar en esta instancia de diálogo, así lo comentó esta mañana el diputado electo de esa colectividad, César Valenzuela.
Parece raro a mí que alguien quisiera restarse de un espacio así, o sea, hemos sido parte del gobierno, hay una convocatoria directamente del presidente de la República, y yo creo que es natural que el Partido Socialista participe de ese espacio.
De esta forma ya se van confirmando quiénes van a participar y quiénes no de esta instancia de diálogo que algunos dicen va a ser bastante clave para lo que se califica como el progresismo, sobre todo de cara al nuevo ciclo político y en consideración de que todavía no está muy claro de qué forma se va a articular el actual oficialismo una vez que pase a ser oposición a partir del 11 de marzo. Katy Nivaldo.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Bien, revisamos informaciones internacionales. El ejército israelí bombardeó 40 puntos de Teherán esta mañana en la duodécima oleada de ataques lanzados desde el día sábado, cuando comenzó la guerra conjunta con Estados Unidos en contra de Irán. Esta mañana, aproximadamente 90 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí completaron la duodécima oleada de ataques en Teherán, durante la cual se alcanzaron aproximadamente 40 objetivos con aproximadamente 200 municiones, informó una fuente oficial militar. Entre los objetivos atacados están, según un comunicado del ejército israelí, el cuartel general de la unidad especial del ejército iraní en la provincia de Alborz, en el norte de Irán, y una sede de la fuerza paramilitar Basij de la fuerza Quds en Teherán. En tanto, desde el comienzo de la guerra con Irán se han producido en Israel al menos 3 impactos por los ataques con misiles iraníes, confirmó el ejército de Israel, de los cuales al menos 4 han sido directos y se desconoce cuántos corresponden a metralla o proyectiles con bombas de racimo. Y Francia dio su autorización para que aviones militares estadounidenses, pero no cazas como los que participan en los ataques en Irán utilicen una de sus bases aéreas en territorio francés, no otras bases que tienen en Medio Oriente. Fuentes del Estado Mayor del Ejército francés subrayaron que ese permiso se ha dado para aviones estadounidenses en apoyo a las operaciones, sin precisar de qué tipo, más allá de insistir en que quedan excluidos los aviones de combate. Las fuentes han puntualizado que la información que ofrecieron previamente de que se había dado autorización para que aeronaves estadounidenses pudieran utilizar bases francesas en Medio Oriente era errónea, sin otras explicaciones. Sin embargo, sí precisaron que las aeronaves estadounidenses que pasen por su base en Francia no intervendrán en ataques de Irán, sino únicamente para ofrecer protección a sus socios en la región.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, volvemos con temas nacionales. Críticas transversales y solicitudes de renuncia se sumaron en el caso del jefe de comunicaciones del Serviu en el Biobío, quien mediante un bot en redes sociales ofendía a vecinos afectados por los incendios forestales y autoridades en ejercicio. Tanto en el oficialismo como en oposición calificaron el hecho como grave y esperan sanciones ejemplares. Nos cuenta a esta hora en vivo Oscar Valenzuela. Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En sí, mediante la cuenta en Instagram, analista silencioso, el jefe de comunicaciones del Serviu en el Biobío, Gonzalo Cofré, comentaba en publicaciones de la repartición y además respondía en términos groseros a personas damnificadas por los incendios forestales y también autoridades en ejercicio, todo esto por la misma vía. El alcalde de Penco fue consultado por este tema, Rodrigo Vera. Él cree que deben pedirse disculpas públicas frente a estos hechos que considera graves. Además, espera que cuando asuman las nuevas autoridades de vivienda, desde el próximo 11 de marzo, este funcionario sea desvinculado.
No solamente de disculpas públicas, el nuevo ministro que asuma tiene que pedir su cargo y la renuncia por los actos graves, porque encuentro inconcebible que se ofenda, se dañe la imagen a personas que lo perdieron todo como lo damnificado. En horario de trabajo y se le pague con recursos públicos, sobre todo un estamento tan importante y relevante como es el Serviu.
En el oficialismo también fueron críticos frente a este hecho. El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, dijo que la situación es deplorable, más aún cuando la persona tras la cuenta bot estaba contratada para comunicar en nombre del gobierno de Chile. Él espera sanciones ejemplares.
Me parece absolutamente deplorable lo que ocurre, y más quien está encargado de las comunicaciones de la institución. El llamado a llevar el mensaje del Serviu, pero al mismo tiempo del gobierno de Chile en esta materia de viviendas y además de reconstrucción. Tiene que procederse, a mi entender, con la máxima rigurosidad, sea ejemplar, pero debería dejar el cargo.
Tanto el gobernador del Biobío, Sergio Yacamán, fue víctima de las ofensas mediante la cuenta bot que manejaba el jefe de comunicaciones del Serviu. La autoridad calificó la situación como matonesca y dijo estar indignado con el hecho.
Y en este caso particular, la verdad es que indigna ver que un funcionario de tan alto grado, que más que jefe de comunicaciones, parecía el jefe de los matones, atacando a las personas damnificadas y tratando de orientar respuestas de manera muy violenta. Yo creo que eso no es aceptable. No puede ser que con recursos públicos se financien este tipo de conducta y personas.
En el gobierno tomó la vocería la Seremi de Vivienda en la región del Biobío, Claudia Toledo, quien condenó la situación. Dijo que no es el espíritu de los funcionarios del Serviu y que se trata de una falta grave a la ética profesional. Aseguró que esperan las más altas sanciones.
Le indico que hemos conversado con la directora de Serviu, han solicitado que se ejerzan todas las acciones administrativas que correspondan y que estén en proporción a los graves hechos conocidos. Así que, la verdad, si esas acciones administrativas corresponden a la destitución del funcionario, tendrán que tomarse. Eso es lo que hoy día se ha instruido y se ha conversado con la directora.
La autoridad agregó que el funcionario se encuentra actualmente con licencia médica por 11 días, según fuentes de la radio, y también fuentes de Biobío dan cuenta que antes del permiso médico ya había sido separado del staff de periodistas de la dirección del servicio.
Bien, le contamos ahora que organizaciones mapuche y parlamentarios de la Araucanía esperan que durante el gobierno de José Antonio Kast, la CONADI siga solucionando el problema de tierras que enfrenta al pueblo mapuche con el Estado. También que se apruebe en el Congreso el proyecto de ley que permitiría indemnizar a las víctimas de atentados. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El director ejecutivo de la Fundación Mapuche Raquisuan, Richard Caifal, señaló que la CONADI es y seguirá siendo el órgano del Estado que debe resolver las demandas del pueblo mapuche, siendo la principal la restitución de tierras desde el Biobío al sur. El cargo de director nacional de CONADI se eligió la última vez a través de un proceso de alta dirección pública, pero eso podría cambiar, indicó Caifal, si el presidente electo nombra a alguien de su confianza. El dirigente mapuche señaló también que existe incertidumbre respecto de lo que pasará con los acuerdos de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
Tome la decisión de si el director nacional de CONADI va a ser designado mediante concurso de ADP o alta dirección pública, o bien va a ser designado dentro de las atribuciones que comúnmente se conoce con las 12 balas de plata, ¿cierto? La designación directa. Eso es lo primero, tener claro cuál va a ser la forma de nombrar al director nacional de CONADI. Y segundo también, ¿qué va a pasar o qué va a ocurrir con el informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento?
La senadora Carmen Gloria Aravena, quien respaldó el proyecto de ley que se tramita en el Congreso y permitiría indemnizar a las víctimas de atentados en la macrozona sur, reconoció que el proyecto es perfectible, pero precisó que no tiene sentido rechazarlo.
Y si bien el presidente electo no ha tenido una gran apertura a recoger todas las recomendaciones de la Comisión de Paz y Entendimiento, al menos esta está avanzando y él ha puesto, digamos, su compromiso a trabajar en este proyecto. Ahora, entiendo que no tendría sentido ingresar otro cuando este proyecto lo que hay que hacer es en trabajo legislativo mejorarlo.
Aravena recordó que la mayoría de los juicios contra el Estado han sido resueltos a favor de las víctimas y que por lo mismo era necesario buscar una fórmula financiable que permita evitar que los afectados por la violencia rural tengan que recurrir a la justicia para recibir una reparación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Fíjese que cerca de 17 años lleva esperando por una cirugía un hombre de Victoria afectado por un bocio que le ha provocado un enorme bulto en el cuello. La familia señala que su caso no ha sido considerado como prioritario por no tratarse de una enfermedad terminal. Tiene más detalles de esto Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
Los ahogos nocturnos y la dificultad para dormir se han vuelto parte de la vida de Ariel Melgarejo Moraga, carpintero de 47 años del sector Selva Oscura en la comuna de Victoria. El hombre padece un bocio tiroideo de gran tamaño que, según su familia, ha crecido con el paso del tiempo. Mientras su condición empeora, ya suma 17 años esperando una cirugía. La intervención que necesita debe realizarse en el Hospital Regional de Temuco, donde se mantiene en lista de espera desde hace más de una década. De acuerdo con su esposa Jessica San Martín, en el centro de salud, le informaron que al no tratarse de un cáncer, su operación no puede ser priorizada en la lista de espera, y señaló que cada 6 meses la llaman para preguntarle si necesita la intervención.
Sí, está en lista de espera, llaman cada 3-6 meses, llaman para verificar si él todavía necesita la hora, y uno se alegra cuando llaman, pero en realidad es para verificar los datos y para ver si realmente necesita la hora todavía.
La familia evaluó la posibilidad de realizar la cirugía en el sistema privado. Sin embargo, el costo del procedimiento, que según indicaron asciende a varios millones de pesos, hizo imposible avanzar por esa vía. Actualmente presenta nódulos visibles a ambos lados del cuello y episodios de ahogo durante la noche, lo que ha afectado su descanso y su capacidad para trabajar. El hospital Dr. Hernán Enrique Saravena de Temuco informó que se encuentran recopilando los antecedentes del caso, lo cual resulta llamativo ya que deberían contar con esa información en el sistema desde hace varios años. Por su parte, la Seremi de Salud indicó que revisará la situación para pronunciarse al respecto. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Y con medidas cautelares se quedaron dos ex estudiantes de Limba imputados por el lanzamiento de bombas Molotov a carabineros. Tiene más antecedentes Cristian Borkowski. Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Toda esta situación que ustedes están señalando tiene que ver justamente con un proceso investigativo que desarrolló desde el año pasado, precisamente desde el 13 de octubre del 2025, personal especializado de carabineros. El OS-9 logró indagar las circunstancias en las que un grupo de encapuchados, todos estudiantes del internado Instituto Nacional Barros Arana, corrijo, ahí en la comuna de Santiago, en la calle Santo Domingo 3535, lanzaron en horas de la mañana artefactos incendiarios contra carabineros, más conocidos como bombas Molotov. Todos estos elementos incendiarios claramente fueron grabados por carabineros, las cámaras corporales, también las cámaras de televigilancia de las unidades operativas del sector y también de cámaras residenciales. Bueno, todas estas circunstancias, durante un año comenzaron las investigaciones y lograron determinar que dos de los estudiantes que estaban con sus rostros capados, encapuchados, no con overoles blancos, habían sido las personas que lanzaron objetos incendiarios contra carabineros en esa fecha, el año pasado, 13 de octubre, precisamente. Tras todo este tiempo de investigación, se logró llegar a sus domicilios.